Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Génesis 15, 1 al 7. Cuando estés listo, me lo confirmas con un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó: Dios y Rey mío, ¿para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Vamos además a leer Romanos 4, verso 18, la carta a los Romanos 4, verso 18, donde dice la palabra de Dios, hablando de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Señor Dios, dependo de ti y quiero que no dejes que de mí salga nada que tú no pones para edificar a esta audiencia. También te pido, Señor, que todo lo que tú ya pusiste en mí para hablarles, Señor, no se quede conmigo, sino que pueda ser expresado aquí con la autoridad, la gracia y el denuedo que solamente concede tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a hablar bajo el tema: ¿cómo seguir creyendo cuando es difícil creer? ¿Cómo seguir creyendo cuando es difícil creer? Gloria a Dios. Todos pueden creer en Dios cuando las cosas van bien, cuando lo que Dios dijo se ve alineado a lo que tú estás viviendo. Pero no es fácil permanecer creyendo cuando todo parece al revés, cuando las cosas parecen que en vez de acercarse cada día se aleja más. Es ahí cuando nuestra fe entra en presión. Es ahí donde realmente se prueba si le creemos o no le creemos al Señor. Hay gente que dice: yo le creo a Dios, y lo mantiene y lo afirma hasta que su fe no se ve bajo presión. Si tu fe está siendo puesta bajo presión, te tengo que decir que es que Dios a ti te está dando confianza. No a todo el mundo Dios le pone la fe bajo presión. Hay gente que Dios sabe que si él le pone presión a su fe, se rompen. Pero si recordamos lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 10 verso 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. En esa dirección también se aplica a lo que es la prueba. Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que nuestra capacidad es posible que aguante. Así que no importa qué tan fuerte sea tu prueba, quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús que no solo te enfoques en lo recio, en lo difícil, en lo agresivo que puede estar siendo tu proceso. Enfócate en la confianza que Dios está poniendo en que tú puedes pasar eso de la forma como Él espera que tú lo hagas. Así que yo quiero en el nombre de Jesús que tú digas ahí donde te encuentras, Dios, gracias. Diga, Dios, gracias por la oportunidad que me estás dando con la prueba. La prueba tuya es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De tú revelar que realmente tú le crees a Dios. Cuando usted tiene un escenario, una oportunidad para revelar que le cree a Dios, claro, usted tiene una dificultad al frente, pero no solo una dificultad, sino la oportunidad de que se te respete en el mundo espiritual. Hasta que usted no revela algo, usted no es respetado por lo que usted no ha revelado. Usted lo puede decir, ay, yo soy el hombre que más fe tiene en mi casa o la mujer que más fe tiene en la casa. Pero si eso no ha sido revelado, es como tú puedes decir lo que tú quieras realmente. Yo soy el presidente de tal lugar o yo soy el jefe de no sé qué o yo tengo tantas cosas. Hasta que usted no puede revelar lo que usted dice que usted es, tampoco se da por válido. El mundo espiritual es a sí mismo. Mas cuando tú lo revelas, hasta los demonios te respetan. Aquí hay gente que los demonios saben que no están jugando, que le creen a Dios, que esperan en Dios, que están fielmente aferrados a lo que el Señor ha dicho que va a hacer con ellos. Dígale al que le quede cerca, Dios te va a hablar en esta mañana. Dígale, Dios te va a hablar en esta mañana. Cuando consideramos el capítulo 15 del libro de Génesis, Génesis siendo el primero de los libros de la Biblia tiene 66 libros, tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, y ninguno de esos contiene ni siquiera una coma de más. Todo tiene poder. Todo tiene autoridad para transformar, para afirmar, para guiar, para indicar lo que el Señor espera que nosotros hagamos en el camino de nuestra fe. Y esta historia no es la excepción. La Biblia dice que el Señor llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y dice que el Señor se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En el capítulo 12 del libro de Génesis, vemos un Abraham que no le pone pero a Dios. Dime qué tanto te pareces tú a Abraham. ¿Qué tanto te pareces, Abraham, cuando el Señor a ti te da una orden y te dice, quiero que salgas de ahí? Quiero que dejes eso. Quiero que le des la espalda a eso. Voy a hacer algo nuevo y distinto contigo. ¿Qué tanto te pareces, Abraham? Hay gente que quiere que Dios lo bendiga como bendijo a Abraham, pero no muestra la fe de Abraham. Hay gente que quiere que Dios le hable como le habló a Abraham, pero ellos no responden a Dios como le respondió Abraham. No quieras los privilegios de algo sin asumir los compromisos de ese algo. La gente ama privilegios, pero no se compromete con lo que tiene que ver con lo que resulta tener esos privilegios. Entonces, en esta hora, el Señor está aquí hoy hablándonos a todos y preguntando, ¿quién se atreve a obedecerme como lo hizo Abraham? ¿Con quién yo cuento para decirle, ya yo no te quiero en esa barra? Ya yo no te quiero en ese drink. Ya yo no te quiero con esos amigos. Ya yo no te quiero en ese lugar. Ya yo no te quiero conectado a eso. Dime si tú tienes el mismo nivel de determinación que tuvo Abraham. La Biblia no dice que le puso pero a Dios. Y déjame decirte algo. A veces Dios no solo te va a decir que deje lugares malos. A veces te va a decir que deje cosas que fueron buenas en un tiempo para ti. Para Él entregarte lo que es mejor para ti ahora. Y hay gente que se aferra, escúchalo, se aferra a cosas que ya se les acabó el tiempo. A veces Dios no solo te cambia lo malo por lo bueno, sino que también te cambia lo bueno por lo que es mejor. Cuando tú te aferras a lo bueno, ¡ah, Dios mío, Padre! Tú dejas de recibir lo que es mejor. ¡Ah! No dejes que tus sentimientos produzcan un aborto en lo que Dios quiere hacer contigo. Dígale al que le quede cerca, cuídate del sentimentalismo. Tienes que decírselo con autoridad a tu vecino. Él no sé si te entendió. Búscate un guerrero que esté en la disposición de obedecer a Dios en este día. Y dile, tienes, aleluya, que tener la determinación de dejar lo que era bueno, porque ciertamente lo era. Vamos, la Biblia dice que el Señor llama a un pescador llamado Simón y le dice: de ahora en adelante yo te voy a hacer pescador de hombres. Ah, la Biblia dice que el Señor no fiscaliza el oficio de Simón, no lo fiscaliza, no se lo encuentra mal. No es que estuvo mal, es que ya se le terminó el tiempo. Entonces no es lo hiciste mal por haber pescado, no, bien, lo hiciste bien. Lo que pasa es que ya yo no te quiero ahí. Hay cosas que respondían a un tiempo en tu vida. Hay gente que respondían a un tiempo en tu vida. Hay puertas que respondían a un tiempo en tu vida. Nunca te quedes parado frente a una puerta que ya Dios cerró. Nunca te quedes parado frente a una puerta que ya Dios cerró. Cuando el Señor cierra una puerta es porque 7 mejores se van a abrir. Y yo quiero saber si aquí hay alguien que está listo para ver esas 7 mejores puertas. ¡Ay, Dios! Que el Señor va a abrir. ¡Aleluya! Dígale a quien le quede cerca, dile: no te quedes parado frente a una puerta cerrada. Si Dios dijo se terminó, se terminó. No quieras forzar. Hay gente que está tratando de convencer, de forzar. Te estás desgastando. Hay cosas que no se persiguen, se atraen. Hay cosas que no eres tú que le vas a caer atrás, es que ellas te van a caer atrás. No. Alguien tiene que entender lo que Dios le vino a decir acá. Ay, Dios. Alguien tiene que entender lo que Dios le vino a hablar. Dígale al que le quede cerca: hay cosas que te van a caer atrás. Dile. Pero la pregunta es: ¿qué tanto se parece tu fe a la fe de Abraham? Es imposible que tú le obedezcas a Dios y que Dios no ponga sus ojos en ti. Donde quiera que Dios ve obediencia, se siente atraído por ella. La obediencia atrae a Dios. Déjame decirte lo que pasa con tu obediencia. Le duele a tu carne, pero dispone tu espíritu. Aleluya, aleluya. Hace que tus ojos lloren, pero hace que tu corazón se alegre por saber que está viviendo para la gloria de quien te hizo nacer. Si usted le va a aplaudir a ese que te dio vida, dáselo fuerte el aplauso. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Y Génesis capítulo 15, verso 1, hay algo que quiero resaltar en esa dirección y quiero que usted solamente vea cómo comienza el capítulo 15 del libro de Génesis. El verso 1 dice: después de esto, Dios le habló a Abraham en una visión. ¿Cómo es que comienza diciendo? Después. Ayúdame mejor. ¿Cómo es? Si dice después de esto, gramaticalmente nos revela que hay algo que pasó antes. Y eso que pasó antes se registra en Génesis 14. En Génesis 14, la palabra de Dios dice que luego de Abraham pelear por la liberación de Lot, su sobrino, le ganó a 5 reyes que pelearon contra Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que Abraham defendió a Sodoma y a Gomorra por causa de que Lot, quien vivía ahí, fue llevado cautivo por los reyes enemigos de esta nación. Así que Abraham fue y peleó contra esos reyes, y la Biblia dice que el Señor le dio la victoria. En agradecimiento, en el capítulo 14 del libro de Génesis, dice la Biblia que el rey de Sodoma le sale al encuentro a Abraham y le ofrece riquezas. Le dice: ¿sabes? Quédate con el botín, dame la gente. Quédate con el botín, vamos a explicar esto. Quédate con el oro, dame la gente. Quédate con los diamantes, dame la gente. Quédate con lo que vale. Quédate con el tesoro, dame la gente. Abraham dice: ¿sabes qué? Gracias, pero eso que tú me estás ofreciendo, yo no lo veo como una bendición. Hay personas que son muy buenas rechazando lo malo, Pero qué tan bueno eres tú rechazando lo que aparentemente es bueno. Abraham viene de decir, no quiero tus riquezas. Vamos a explicarlo mejor. Rey de Sodoma representa una provisión que aunque trae oro, trae dinero, trae recompensas, no vienen de Dios. Tú sabías que hay cosas, aleluya, que aunque tu carne la desea, el enemigo te la ofrece. Ay, Dios mío. Y cuando tú no tienes visión, tú terminas tomando algo que es una trampa y no una bendición. El enemigo cuando quiere hacerte tropezar, mi alma adora a Dios, él no siempre te manda golpes, a veces te manda caricias. No siempre te manda necesidad, a veces te manda abundancia. No siempre te manda gente que te rechace, a veces te manda gente que aparentemente te quieran. Lo que pasa es que tú, el domingo pasado, el otro domingo que creo que estuve predicando aquí, prediqué bajo el tema, no confundas una bendición con una trampa. Y uno de los puntos donde nos apoyamos para presentar el mensaje fue precisamente en Abraham. Abraham en ese momento todavía no había recibido lo que Dios le había dado. Ay Dios. Todavía no había recibido lo que el Señor le había prometido. Más adelante lo recibe. En Génesis 14 todavía no. Todavía Abraham, aleluya, no había abrazado lo que Dios le había prometido. Es en Génesis 15 que el Señor le dice, te voy a dar riquezas. Es decir, que en el 14 él no tenía riquezas. Alguien tiene que ayudarme. En Génesis 14 él no tenía riquezas. En Génesis 15 el Señor le dice, yo te voy a dar riquezas. Pero en Génesis 14 el rey de Sodoma le ofrece riquezas. Es decir, que antes de que el Señor te dé riquezas, y no pienses que solamente se trata de dinero, no, riquezas. Riquezas, a veces riqueza emocional de alguien que va a llegar a llenar, aleluya, la posición que tiene que ser llenada en tu vida. Riqueza, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Riqueza, pero antes de Dios darte la riqueza espiritual, la riqueza que Él te va a dar, en el 15 aparece una oferta que parece buena, pero no es en el 14. A mí me parece que aquí hay gente que ahora están en el capítulo 14. Y Dios le está diciendo, no te dejes distraer del rey de Sodoma. No te dejes distraer del rey de Sodoma. Yo sé que estás en el capítulo 14. Alguien tiene que ayudarme. Yo sé que hay un supuesto pretendiente que te está cortejando. Y que te gusta lo que te dice. Que te gusta lo que te ofrece. Pero si yo te digo que eso no es bendición y que eso es una trampa, yo sé que te llamaron de un trabajo que tiene un buen sueldo y un buen seguro, pero si yo te digo que eso no es bendición, que es una trampa, yo sé, ay, alguien tiene que decirle al que le quede cerca, te dije que te abroches el cinturón, dile, que Dios te va a hablar en este día. Yo sé que hay oportunidades hasta de salir del país. Lo que pasa es que hay que ver quién es que te está sacando. Si es Dios o es tu ansiedad. Si eso está dentro del propósito o está porque te está presionando ver cómo otros están avanzando y tú aparentemente no. Dígale a su vecino, Dios tiene cuidado de ti. Escucha, iglesia, no confundas una bendición con una trampa. En el 14 dice la palabra, se le aparece el rey de Sodoma y le dice, coge todo el botín. Ah, Dios mío. Cuidado con lo que te están ofreciendo ahora. Escúchame. Cuando los colonizadores llegaron a nuestro territorio, ¿sabes cómo fue que engañaron a los indios? Le cambiaron oro por espejitos. Le decían, mírense ahí, esos son los dioses. Entonces le tomaban el oro y le dejaban los espejos. Ellos lo creyeron porque su mentalidad no estaba preparada para entender que eso era una trampa. Pero a ti hoy el Señor te trajo a prepararte, vamos, para que cuando el enemigo te traiga un espejo y te diga, mira ese espejo, dame tu oro, tú le digas, ya me entrenaron. Yo fui a un servicio donde ya me dijeron que hay cosas que parecen buenas y no, no. Que hay cosas que tienen apariencia de bendición, pero realmente no lo son. Génesis verso 1 del capítulo 15 dice, después de esto, ay Dios, después de esto, Yo no sé, pero el Espíritu de Dios que está sobre mí me hace resaltar la frase después de esto. Ahora mismo hay gente viviendo algo que cree que es una batalla. Que, no, no, eso es un escenario. Eso es una oportunidad. Y te anuncia el Señor aquí hoy, ja. Prepárate porque después de eso, ay, después de eso que tú estás pasando ahora, después de llorar, después de quedarte solo, después de que te sacaron del trabajo, después de que te rechazaron, después de que por amor a mí rechazaste algo que incluso gente de tu familia te dijo, pero tú estás loco. ¿Tú sabías que hay un nivel de obediencia a Dios que hace que tú parezca loco? Hace que tú parezca bobo. Aquí usamos una palabra muy dominicana para la gente que está ahí conectada. Es un dominicanismo, es pariguayo. Y eso quiere decir bobo. Entonces, a veces, la obediencia a Dios hace que tú parezcas bobo. Porque el que no tiene dirección ni tiene propósito está demasiado abierto a coger lo que sea. Y ese no eres tú. Le voy a decir algo a ustedes. Escúchenme en el nombre de Jesús. Escucha lo que le voy a decir. Tan peligroso como ser una persona impermeable, bloqueada, inaccesible. Es peligroso porque usted tiene que saber que hay cosas a las que hay que abrirle, ¿verdad? Uno tiene que abrirse a ciertas posibilidades, sobre todo a lo que Dios quiere hacer con uno. Pero hay gente que está tan cerrada, bien cerrada, que ni Dios entra en ellos. ¿Por qué? Porque no es que no puede, es que él respeta el libre albedrío que nos ha dado a cada uno. Mas en esta dirección tengo que decir que tan peligroso como el hecho de estar completamente sellado y que nadie puede entrar en ti, es el hecho de usted estar completamente abierto para que cualquiera y lo que sea llegue a usted. El problema de algunos no es que están bloqueados, es que no tienen muros. En la antigüedad las ciudades tenían muros. La razón de una ciudad tener muros es que cuando la ciudad tenía muros podía ser cerrada para lo que se tenía que cerrar, pero también abría para lo que se tenía que abrir. Pero una ciudad sin muro estaba completamente vulnerable a los ladrones, a los enemigos, a los asaltantes. Y así hay gente que no tiene muro, no tiene ningún tipo de norte. Un día está con una persona, otro día está con otra. Un día está haciendo una cosa, otro día está haciendo otra. Un día está aquí, el otro día está allá. Dígale a su vecino, tú sales con muro de aquí hoy. Dile, tú no vas a andar como una bola de billar por ahí. ¿Qué te pasa? Dígale, dígale. Dígale, no, Señor, que Dios te dé dirección. Que Dios te dé firmeza, que te dé firmeza. Aprende a permanecer firme cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, tú tienes que ponerte más difícil. Vamos, ¿cómo así? Conviértete en la crisis de tu crisis. Y deja la inestabilidad. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Conviértete en la crisis de tu crisis. Es que no. Es que hay gente que solamente recibe golpes, recibe crisis. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Cuando usted, yo siempre digo que cuando usted anda volando en un avión y se presenta un tramo de turbulencia en el aire, el piloto generalmente dice que en este momento nadie se pare, que por su seguridad se abrochen el cinturón, porque estamos atravesando por un momento de turbulencia. Es así. La gente queda, ¿verdad? Yo siempre digo, a nadie se le ocurre decir, ay, yo no quiero pasar por esta turbulencia, ábrame la puerta que me voy. A nadie se le ocurre. Entonces mi punto es que si usted no se baja del avión, porque usted se baja de los desafíos de su vida, entonces dele la gloria a Dios en este momento. Alguien dice, ay, mire, escúchame, por dirección del Espíritu Santo te voy a decir algo. Hay gente que ahora, por la presión que tiene en el trabajo, quiere huir, pero tú le estás tratando de huir a la presión sin darte cuenta que también le estás tratando de huir a tu promoción. En el mismo lugar donde hoy te están presionando es el lugar donde mañana te van a promocionar. Tú no eres legal para ser promocionado en un lugar donde tú no has sido presionado. No, déjame explicártelo, vamos. ¿Tú sabes dónde a ti te condecoran? En el mundo espiritual a ti no te ponen medalla si tú no has ganado batallas. Tú no tienes legalidad para ser promovido en un lugar donde tú no has sido probado. ¿Por qué que te promueven? A usted no lo contratan y lo promueven. A usted lo contratan y lo ubican en su cargo. Es así, la gestión de recursos humanos. Es así. Bien, a usted primero está el reclutamiento, luego la selección, ¿verdad? De la selección sale el contrato. Perfecto, a usted lo ubican en una posición, le dicen sus beneficios, sus compromisos, perfecto. Pero al otro día no te van a promover. ¿Por qué? Una razón. Tú no has sido probado. Y hay gente que quiere promoción en el mundo espiritual, huyéndole a todo lo que le presiona. Son, aleluya, de los que andan en fuga, pero buscando promoción. Entonces dígale al que le quede cerca, aprende a aguantar presión, porque de la presión sale tu promoción. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Después de esto, ¿después de cuándo? De esto, ¿de qué? De que él le dijo al rey de Sodoma, yo no quiero. Mire lo que fue que le dijo. He levantado mi mano delante del Señor, de que yo no voy a tomar de ti ni una correa de calzado ni un hilo, para que cuando Dios me enriquezca, tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Alguien tiene que adorar aquí. Yo he levantado mi voz delante del Dios del cielo y he dicho que yo no tomo de ti ni una correa de calzado ni un hilo, para que cuando Dios me enriquezca. ¿Qué le está diciendo con eso? Yo no soy rico todavía. Imagínese usted el nivel, el rango, la autoridad. Ay, Dios, de usted ver un tesoro ahí, cógelo. Y que ese hombre lleno de autoridad diga, no lo quiero. Es que si tú coges el tesoro del 14, no tiene el del 15. Y el del 15 es mayor que el... Ay, vamos, alguien tiene que adorar a Dios aquí. El enemigo te quiere llenar de lo incorrecto para que cuando llegue lo correcto tú no tengas espacio para ponerlo. Te vengo a decir algo, no llenes el espacio que Dios dispone que esté vacío con los tesoros del rey de Sodoma. My God, my God. Dios sabe por qué está vacío eso. No es una vacante tuya, es una vacante de Dios. El que busca a quien tiene que llegar ahí no eres tú. Esto no es una empresa tuya. Esto es un propósito de vida que Dios tiene contigo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¡Aleluya! Siento a mi Padre aquí. ¡Ay, Dios! Escuche esto. Escúchelo bien. Si usted es un empresario dueño de un proyecto, usted sabe lo celoso que usted es, ¿verdad? Buscando el perfil apropiado para la situación o la necesidad laboral que haya en su proyecto. Usted es muy celoso. ¿Qué? ¿Quién es? Déjame ver, investigate. ¿Y tú crees que tú vas a ser más celoso con lo tuyo que Dios con lo de él? Dios anda buscando a la persona que va a ocupar ese cargo. Ay, pero Señor, mira que yo necesito que tú, dice el Señor, es que el candidato ya yo lo estoy entrenando. Es que no viene a ti sin el entrenamiento. Lo estoy induciendo. Espérate, aguántate. Dígale al que le quede cerca, espérate que lo tuyo viene. No, tú me tienes que ayudar a predicar esto. Busca tres y dile, lo tuyo viene. Dile, cuidado con lo que vas a hacer, que lo tuyo viene. Cuidado con desesperarte, lo tuyo viene. Cuidado que el rey de Sodoma se levantó a darte tesoros. Pero no es tesoro, es una trampa y lo tuyo. Lo tuyo viene, lo tuyo viene, lo tuyo viene. No ha sido de balde lo que has hecho por el Señor. El Señor ha visto tu disposición a obedecerle. Él es fiel, aleluya. Y Él sabe galardonar a aquellos que le creen. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento. Déjame orar por ti. Yo quiero que el ministerio suba aquí en esta hora. Vamos a adorar. La otra parte de este mensaje la voy a predicar en el otro servicio. Gloria a Dios. Yo quiero que por este momento tú levantes tu mano y tú ahora mismo pienses en qué puede ser ese tesoro que el rey de Sodoma te está tratando de ofrecer. ¿Quién puede ser esa persona que aparenta ser una posibilidad de provisión a tu necesidad, Pero sencillamente hoy Dios te dice, no es lo que tengo para ti. No es lo que tengo para ti. No llenes el espacio. No llenes el espacio que yo dispuse que quede vacío para llenarlo yo, no que lo llenaras tú. Deja tu ansiedad. Deja tu ansiedad. La ansiedad te lleva a cometer errores. La ansiedad te lleva a enredarte en cosas que no son las que yo tengo para ti. Deja la ansiedad.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.